ya renunciada como presidenta del EPRE, pero con una noticia que empieza a ganar cuerpo y tiene que ver con una importante auditoría que se hizo sobre la empresa Edensa, sobre la calidad de sus servicios, sobre las prestaciones que ha ofrecido o en las que ha fallado, y con alguna consideración que tiene que ver con alguna sanción. Contanos qué novedad hay en este punto, Jimena, por favor.
Sí, renunciada, pero en funciones hasta el primero, así que bueno, seguimos trabajando hasta el último día.
Claro.
La semana que pasó, dimos a conocer los resultados de una auditoría que en la que se venía trabajando desde octubre del 2018, una auditoría integral a la empresa Edensa, que es la que distribuye la energía al 70% de los usuarios mendocinos, y que fue iniciada en función de una notificación, de una alarma que se disparó desde Camesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, es decir, la que le vende la energía a todas las distribuidoras del país, noticiando o alertando sobre una deuda importante que mantiene esta distribuidora con su principal acreedor, que es quien le vende esta energía.
Camesa.
Camesa, tal cual. En razón de esto, bueno, en función de que también la misma Camesa esgrimía que podría o deberse a que la distribuidora no tenía los fondos para hacerle frente al pago de esa deuda, se comenzó a hacer una evaluación intensiva respecto de tanto la administración interna de la empresa para conocer si realmente no alcanzaban los fondos para hacer pago al principal acreedor que tiene, que es quien le vende esa energía, como también los aspectos técnicos de calidad de suministro y de inversiones en función también de esta relación de las inversiones o la factibilidad de las inversiones y la solvencia de los ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Como resultado de esta auditoría, que como te digo duró más de un año, se llegó a la conclusión de que la distribuidora tiene los fondos suficientes para hacer frente al pago de este principal acreedor, sobre todo porque el sistema tarifario vigente, tanto para esta como para el resto de las 10 distribuidoras que prestan servicio en nuestra provincia, es lo que se llama sistema de pase a tarifa o pass-through, donde se cobra a los usuarios un monto correspondiente al valor de la energía que fija Secretaría de Energía de la Nación, e inmediatamente la distribuidora debe pagarlo a su acreedor. En este caso se determinó que la falta de pago era una falta de pago porque no había habido esa voluntad de pago, sino de colocar esos fondos en activos financieros, es decir, en bonos, en colocaciones que generaran una renta financiera, y mantener el compromiso en cada uno de los balances que se aprobaban en la gestión de la empresa, consignando que los fondos suficientes para hacer frente a estos pagos existían y se iban a hacer líquidos, es decir, se iban a realizar en cuanto el acreedor, es decir, Camesa, exigiese este pago. Y esto, bueno, fue acompañado de un cambio en la política societaria por parte del accionista del Estado, al cual se lo anotició en marzo de un avance preliminar respecto a estos aspectos económicos financieros y observaciones que el EPRE realizaba respecto a la marcha de los negocios y a la administración de la empresa, que podrían comprometer la prestación del servicio, porque siempre teniendo en cuenta que la potestad y las facultades del EPRE están relacionadas no a los societarios, sí a lo que puede implicar o lo que pueda afectar la prestación de un servicio y la prestación de un servicio de calidad. En ese sentido, el Ejecutivo, como representante del accionista Estado, que tiene el 39% de las acciones, tomó cartas en el asunto y en agosto de este año se celebró una asamblea de accionistas en donde el accionista por el Estado impuso una serie de cambios, como por ejemplo la creación de un comité ejecutivo, con la colocación de un gerente ejecutivo en forma permanente en representación de estas acciones del gobierno del Estado provincial, que significa no tan solo llegar con el diario del lunes y enterarnos de que la administración no es la que todos querríamos o con la que todos estaríamos de acuerdo, sino estar presentes en cada una de las tomas de decisiones importantes de la empresa. Un manual de contrataciones con montos máximos determinados y con mayorías especiales para determinadas contrataciones. Y esto genera, bueno, no tan solo la rescisión de contratos que a ojos del Estado no eran necesarios o no eran eficientes, sino también para adelante una intervención y una participación más presente y estable del representante de las acciones del Estado provincial.
En función de todo esto se impuso una multa a la empresa, ¿no? De, si no me equivoco, 80 millones.
La sanción se impuso en función de las deficiencias en la calidad de la prestación del servicio durante el primer semestre, durante el semestre que va de febrero a julio del 2019, y sí, son 80 millones que van a revertir a los usuarios afectados, que fueron alrededor de 75.000 usuarios de la provincia.
Este es un punto, ¿no? Porque esa multa no se la tiene que pagar la empresa al Estado, sino que se la paga a los propios usuarios, a quienes eventualmente perjudicó justamente por esta falencia. ¿Cómo se puede hacer para saber si estamos o no incluidos dentro de esa cantidad de usuarios que van a recibir cuánto dinero? ¿O cómo se va a repartir esa multa entre los usuarios que reciban el beneficio? ¿Cómo se discrimina eso, Jimena? Explícanos, por favor.
Recordemos que esta sanción, que como bien decís, no tiene un fin recaudatorio para el Estado, sino resarcitorio para el usuario que recibió un servicio de mala calidad, vuelve justamente a los usuarios que han sido afectados en ese periodo de tiempo. Por eso, por ejemplo, de los 450.000 usuarios que tiene ENSA, solo 75.000 en este caso, por este semestre, son los que van a recibir este resarcimiento, que en un monto global es de 80 millones, pero luego se va a distribuir de acuerdo a también el uso y la facturación que haya tenido cada uno de los usuarios, es decir, va a ser proporcional. Para consultar si son beneficiarios de este resarcimiento y en la cantidad, es decir, el monto, se va a cargar esto en el simulador, que es un ejercicio que ya venimos haciendo desde hace tiempo en el EPRE, en la página del EPRE, con el número de usuario, que es la identificación, el NIC, que aparece en el margen superior derecho de la factura. Sí. Van a poder ingresar y poder ver cuándo se les va a bonificar y cuál va a ser el monto, si están dentro, de, en este caso, de los 75.000 usuarios que se vieron afectados durante el semestre.
Lo más simple es, a través de Google, buscar la página del EPRE, www.epre, no sé si .gov o .com.
epremendoza.gov.ar.
Bien, lo van a encontrar, lo buscan a través de Google, y allí en la misma página en algún momento aparece, entre los flyers que van pasando en el encabezamiento de la página, aparece justamente el link de consulta para saber si está o no está alcanzada la persona que consulta a través de su número de NIC, que es un número de 6 cifras que aparece ahí visible, muy visible en la factura del servicio, y les permitirá evacuar esta consulta. No sé si hay algo puntualmente que quieras decir en adición a todo esto al respecto, antes de hacerte una pregunta que tiene que ver con tu presencia este fin de semana. Estuviste en San Rafael en oportunidad de la asunción de los nuevos concejales.
En realidad, en relación a la auditoría y la calidad del servicio, sabemos que falta mucho para el óptimo en la calidad y en las condiciones de seguridad, pero se está trabajando para eso. En el sur de la provincia también, resultado de esta auditoría, se determinó que, si bien a julio, cuando se hizo el corte, hay un atraso del 46% en el plan de obras. Desde ese entonces hasta la fecha se licitaron obras importantes y muy pospuestas, o sea, pospuestas durante mucho tiempo por la distribuidora. En el sur, en particular, la obra de los parlamentos y la obra de Paso la Arena, que significa llevarle servicio a comunidades que hasta hoy no era que tenían un mal servicio, sino que estaban fuera del sistema definitivamente. Entonces creo que, bueno, son pequeños hitos que para esas comunidades significan muchísimo.
Claramente. Finalmente, tu visión respecto de la otra parte, digo, porque estás trabajando en el EPRE hasta el primero, pero ya sos diputada electa y viene un proceso político importante, tanto en lo nacional, en lo que tiene que ver con la conformación y los liderazgos dentro del Frente Juntos por el Cambio, con, bueno, una postura bastante firme y ya de público conocimiento de parte del gobernador Cornejo, en San Rafael con una conformación del Consejo Deliberante que deja con quórum propio al oficialismo. ¿Qué análisis haces de toda esta situación, esta circunstancia, este contexto político?
Bueno, a ver, tenemos que hacer un análisis, creo, integral. No podemos ver partes de las fotos si queremos tener soluciones integrales. Los ciudadanos tanto de San Rafael como del resto de los departamentos no son tan solo ciudadanos de San Rafael, sino que están insertos en una realidad provincial, en una realidad nacional que condiciona cualquier acción que se pueda llegar a tomar en cualquiera de los tres estamentos. Entonces creo que los ciudadanos necesitan sensatez respecto de sus dirigentes, tanto municipales como provinciales y nacionales, para que las decisiones que tomen en realidad sean pensando en ellos y mirando en el beneficio de los vecinos de San Rafael y no en los éxitos o los logros personalistas de ningún dirigente. En ese sentido, más allá de que el oficialismo tenga quórum propio en el Consejo Deliberante, yo creo que cualquier aporte, proyecto o iniciativa que tengan los concejales de el radicalismo, de Juntos por el Cambio, tiene que tener cabida y tiene que tener lugar, porque como decimos, no es en pos de un beneficio o laureles para cualquiera de los frentes o los partidos, sino en realidad un beneficio a la comunidad y a los vecinos de San Rafael. Y en ese sentido se va a seguir trabajando incansablemente para aportar desde el lugar que hoy nos toca aportar en el municipio de San Rafael, y esperamos que sea creciente y que poco a poco podamos ir tomando este protagonismo que desde el Frente Cambia Mendoza pensamos y estamos convencidos de que tenemos que tener en el municipio de San Rafael. Y en relación a lo nacional, bueno, se aplica lo mismo, de la misma forma que te decía en el ámbito provincial. En el ámbito nacional, con una conformación distinta, no hay quórum propio de ninguno de los frentes, sino que hay una composición repartida que justamente implica hacer uso de todas las facultades y los instrumentos institucionales que implica la democracia, y en ese sentido van a haber liderazgos más marcados que otros, obviamente, pero sí va a haber que tener un diálogo para generar los consensos, porque como se dice comúnmente, nadie tiene el toro por las astas ni la vaca atada en esto. Va a significar sentarse a trabajar, sentarse a generar los consensos, a discutir las cuestiones trascendentales que atraviesan la vida de todos los argentinos y que han sido pospuestas en la discusión durante mucho tiempo, y eso ha generado en parte la situación económica, la situación macroeconómica en la que nos encontramos hoy. Creo que no podemos seguir dilatando discusiones que son importantes, especulando con mezquindades políticas de que si a un gobernante o a un titular del Poder Ejecutivo Nacional le va mejor o peor de acuerdo a las herramientas que le dé. Yo creo que las herramientas no son para un gobierno, las herramientas legislativas son para los ciudadanos argentinos, y a eso estamos llamados, para eso nos han elegido y es el trabajo que tenemos por delante.